siempre también mencionamos, y hoy lo vamos a hacer más profundamente, sobre la oportunidad que tiene el país en el cobre. Es un producto que la Argentina no produce desde hace unos años, si mal no recuerdo, desde 2018, que va a tener un incremento de demanda, se estima, hacia el 2035-2040, ya nos va a precisar, de casi el 40%, y en el cual la Argentina tiene un portfolio de proyectos que son de clase mundial. Y creíamos que merecía el tema charlar un poco más en detalle, y para eso estamos con Nadav Rachman, que es el responsable de Economía y Desarrollo de Proveedores de CAEM, a quien saludamos. Nadav, buenas noches. Ignacio Ortiz y la Mesa de Copyright, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Un gusto.
Bueno, un gusto grande, gracias por atendernos, Nadav. El cobre en la Argentina hoy no existe, no se está produciendo en el país, pero tiene un gran potencial porque el mundo lo demanda hoy y más lo va a demandar en los próximos años. Si te parece bien, ¿por qué no nos comentás cómo se observa este mercado a futuro, los próximos 10, 15 años, en el marco de la transición energética global?
Sí, bueno, es exactamente lo que decís vos. El mundo hoy en día tiene un gran desafío, que es la transición energética, que está vinculado con la emisión de gases de efecto invernadero, que el riesgo es que aumente la temperatura global. Entonces, para evitar eso, los principales países del mundo, la Unión Europea, Estados Unidos, China, todos impulsan iniciativas de reemplazar el parque automotor de vehículos a combustión por vehículos eléctricos, de cambiar la generación de energía desde plantas de carbón o de combustión por energías renovables. Entonces, todo eso requiere cobre, ¿no? Porque no es lo mismo un motor que funciona en nafta que un motor que un vehículo eléctrico, ¿no? Que tiene más cables, tiene mucho más cobre, y lo mismo toda la infraestructura que hace falta para esos vehículos, ¿sí? Porque nosotros ahora tenemos estaciones de servicio que cargan nafta, pero lo vamos a tener que reemplazar todas por estaciones de servicio que podamos conectar a los autos, ¿sí? Y eso va a implicar una enorme demanda de cobre en el mundo.
Tal cual, todo en un marco de proceso de electrificación en distintas áreas, no solamente en el sector de la movilidad. Y ante esta demanda, ¿por qué la Argentina tiene esta ventana de oportunidad que se está mencionando tan insistentemente, de manera tan, tan oportuna e interesante, con sus proyectos de cobre? Contanos un poco cuál es el portfolio que tiene el país en este aspecto del sector minero.
Bueno, nosotros, para empezar, nosotros somos países vecinos, compartimos las similitudes geológicas de Chile y Perú, que son el primer y segundo productor de cobre del mundo, ¿sí? Esos países, Chile está exportando arriba de los 50.000 millones de dólares y Perú está exportando entre 40 y 30 mil millones de dólares, ¿sí? Para que tengamos una idea, el agro argentino supera los 50 mil millones de dólares. Pero esto podría ser, digamos, si llegáramos al potencial, alcanzáramos el potencial de lo que muestra hoy Chile, sería equiparar el agro argentino, ¿sí? Tendríamos otro agro en otras provincias, ¿no? Nosotros tenemos hoy en día, nosotros identificamos 6 proyectos que son los que están más avanzados y que están más cerca de que pueden iniciar operaciones más cerca en el tiempo, ¿sí? Antes del 2030, pero sin duda que tenemos muchos más proyectos en cartera que podrían ponerse en producción después de esa fecha.
Yo estaba repasando los proyectos para mencionarlos, porque dentro de unos años vamos a tener que convivir con estos nombres, ¿no? José María, San Jorge, Tacataca, Los Azules, El Pachón, Proyecto Mara, son todos nombres que estamos escuchando en los últimos tiempos. Y en cuanto a números, en cuanto a cifras, ¿qué nos puedes comentar en temas inversiones? ¿Cuánto es este paquete de proyectos? ¿Cuánto podría significar para el país? ¿Cuánto de empleo y cuánto de exportaciones?
Mirá, para que nos tomemos una, para que tomemos dimensión, digamos, de la situación de ese proyecto, nosotros tenemos, por ejemplo, el Pachón, que es uno de los más emblemáticos, uh-huh, y también uno de los que más inversión requeriría. Estamos hablando del Pachón, 6.000 millones de dólares de inversión para poner a producir. José María, que yo tuve la suerte de ir a visitar hace unas semanas, los anuncios hablan de 4.000 millones de dólares, pero ellos ya hablan de que con las revisiones de costos y nuevos procesos de ingeniería van a estar más cerca de los 5.000 que de los 4.000 millones de dólares. Es más, probablemente lo superen. Esos 6 proyectos en conjunto, estamos hablando de 20.000 millones de dólares, ¿sí? En inversiones, en construcción, en tendido, van a tener que desarrollar tendidos eléctricos, rutas. José María tiene que hacer una arriba de 300 kilómetros de ruta para llegar al proyecto, que va a cruzar la provincia. Son inversiones realmente muy grandes y de un despliegue importante.
Y proyectos que cada uno de ellos implica, si mal no recuerdo y vos me corregirás, unos 3.000 empleos en etapa de construcción.
Solamente en la etapa de construcción es el momento que más empleo se demanda. José María va a demandar más, arriba de los 5.000, 6.000 empleos para la construcción de la operación, y después está más cerca de los 2.000, de los 2.000 empleados, ¿sí? Pero esos son empleados ya permanentes.
Sí. Hablabas recién de inversiones millonarias, ¿no? Que obviamente no llegan desde el interior de la Argentina, sino que son de los grandes grupos mineros y grupos inversores, que tienen que tener una mirada clara de lo que está ocurriendo, no solo con la macroeconomía, sino también con las condiciones en las cuales se puede desarrollar el clima de negocios. Y venimos hablando de la necesidad de inversiones en el sector minero desde hace muchísimos años. ¿Qué es lo que le está faltando al sector, a la Argentina, para poder terminar de seducir a estos inversores, estos capitales?
Primero, lo que hay que entender es que cobra en muchos lugares del mundo. ¿Sí? Nosotros somos un destino más donde hay cobre. ¿Sí? No, hoy en día ni siquiera figuramos en el top 10 de los países productores. No estamos, no producimos nada. ¿Sí? Cobra en muchos lugares del mundo, y las inversiones para desarrollar esos proyectos son inversiones de miles de millones, pueden ir a varios lugares. Argentina no es el único lugar. Y Argentina tiene varios problemas. Si uno quiere desarrollar un negocio en el país y es un inversor que quiere venir a invertir, el principal problema que nosotros venimos teniendo es el cambiario, ¿sí? El acceso al mercado de cambios. Porque un inversor que hoy viene y pone 5.000 millones de dólares y después que necesita financiarlo, ¿sí? Pide préstamos a bancos, tienen inversionistas, y después no tiene garantizado de que va a poder repagar ese préstamo, ¿sí? Es un problema para una inversión extranjera. ¿Qué negocio estaría haciendo una empresa, por más de que el cobre sea necesario? Hay muchos lugares de donde extraerlo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que garantizar el negocio de que va a poder repagar esa inversión en el futuro. ¿Sí? Ese es un problema. Después nosotros tenemos, otro problema que tenemos es, tenemos una ley de inversiones mineras, ¿sí? Que entre otras cosas garantiza la estabilidad de la carga tributaria, ¿sí? Pero ahí tenemos dos problemas que nosotros venimos alertando. Uno está relacionado a que nosotros congelamos la carga tributaria, pero la carga tributaria está altísima, uh-huh. ¿Sí? De hecho, nosotros tenemos una carga mucho más elevada, que está en torno al 50%, 51% para un proyecto de cobre. En comparación con países como Chile o Perú, les estamos sacando 15 entre 12 y 15 puntos más arriba de carga tributaria. Entonces, descongelamos la carga tributaria, pero la congelamos a un nivel altísimo, ¿sí? Y el segundo problema es que, bueno, que decimos que congelamos la carga tributaria, pero la verdad que eso no es cierto, porque se la hemos cambiado varias veces, ¿sí? Hemos cambiado las retenciones, hemos cambiado las condiciones, ofrecemos como país, ofrecemos cosas que después no cumplimos. Entonces es difícil saber cómo calcular los montos del negocio cuando no se cumplen las condiciones que se ofrecen, ¿sí? Entonces ahí, digamos, hay varios más, pero para resumir, digamos, creo que son los más importantes.
Tal cual. Siempre se habla que la presión tributaria que tiene el sector minero, dejar de tenerla en favor de las empresas significaría que el Estado deja de recaudar. Pero, ¿por qué no nos comentás la concreción de un proyecto? ¿De qué manera derrama en la actividad, por ejemplo, de una provincia, ¿no? Ya sea en pymes? Vos mismo, como responsable del desarrollo de proveedores de CAEM, nos podrás comentar la cantidad de pymes que requiere un proyecto de estas características.
Sí, sí, lo primero que hay que decir es, a nivel macroeconómico, hoy en día el país, con la sequía se vio, ¿no? El año pasado, todas las restricciones que tuvimos, que atravesamos como país, que estamos atravesando todavía, por la sequía y la falta de dólares. Entonces, el sector minero puede aportar esos dólares que faltan, puede ser otro agro más que no dependa del clima, ¿sí? Que tenga otra dinámica y ingrese dólares cuando el agro por ahí está en momento de siembra, ¿sí? Eso por un lado. Y después es lo que marcás vos de acerca de los proveedores y lo que te comentaba de que no está en la pampa húmeda, sino de que está en provincias más alejadas, en el noroeste argentino, está en el Cuyo, sí, está en la Patagonia, en lugares donde no hay otras actividades, y ahí, por un lado, se genera muchísimo empleo en lugares lejos incluso de las principales capitales provinciales, sino que además motoriza toda una serie de proveedores. El principal sector que tracciona la minería entre los proveedores es la industria manufacturera. Entonces, favorece que se radiquen empresas en las cercanías al proyecto. Después a la construcción, y después el comercio, genera servicios profesionales y empresariales. Hace poco estuve en San Juan y los sanjuaninos me tocaron, sanjuaninos que hablaban mucho y todos comentaban acerca de las personas que trabajan en minería son las que viven bien, ¿no? Tengo la suerte de tener un tío que trabaja en minería y le va muy bien y se puede comprar cosas, ¿sí? Entonces todos tienen un conocido que trabaja en el sector minero y es el que vive, el que tiene una buena vida, ¿sí? Porque la minería paga sueldos que es el segundo mejor salario de la Argentina hoy en día, después del petrolero.
Y en blanco.
Y en blanco, sí, totalmente.
Bueno. ¿Por qué esa, lo último que te consulto, Nadav, por qué esa ese imaginario que recorre quizás todo el país de que la industria minera, cuando invierte, luego se la lleva toda, el famoso se la llevan toda, y se desconoce, y te lo consulto, ¿no? ¿Cuál es el aporte que hace en cuanto a tributos, en cuanto no solamente a retenciones, que eso puede ser temporal, pero sí, cómo se maneja una empresa minera en la relación con una provincia? ¿Qué regalías, qué compromisos de inversión, qué compromisos de trabajo y de aporte a la sociedad y a la infraestructura, como mencionabas al principio?
Sí. Para empezar, digamos, hay que decir que la minería en las últimas décadas, a partir de los 90 en adelante, se transformó, ¿no? Uno siempre tiene la imagen de un minero, es una persona con un pico y una pala metido en una cueva. Y hoy en día es una actividad intensiva en uso de bienes de capital, ¿no? En uso de máquinas, en uso de tecnología. Ahí hay un primer prejuicio que tiene que ver con la idea que se tiene de la minería, ¿sí? Uno se imagina a una persona en malas condiciones picando piedras dentro de una cueva y hoy en día están con equipos especializados, ¿sí? adentro de una máquina, ¿sí? Con grúas, es una industria donde cada cosa que se hace está medida y estudiada. De hecho, desarrollar un proyecto toma arriba de 20 años, ¿sí? Porque se hacen muchos estudios, se planifica, ¿sí? Entonces, ahí hay un primer cambio, digamos, y la explicación es esa imagen que se tiene del pasado, ¿no? De hace muchos años. Después, el otro aspecto, digamos, que por ahí es interesante destacar es la minería paga muchos impuestos, pero la mayoría son nacionales, ¿sí? Siempre se habla de las regalías, esos son el 3%, pero si bien a nivel provincial pagan regalías, ingresos brutos, pagan, bueno, impuesto automotor, generan un montón de infraestructuras, ¿sí? Pero alrededor del 80% de lo que se recauda es a nivel nacional, ¿sí? Es impuesto a las ganancias, es IVA, es impuesto al cheque. Entonces ahí también hay otro aspecto, digamos, que no necesariamente es problema de las empresas mineras, sino de cómo nos organizamos a nivel nacional, en cómo repartimos los impuestos y cómo se recaudan las actividades productivas en las provincias.
Tal cual. Es un debate que se tiene que incorporar dentro de lo que es una reforma tributaria amplia, me parece. Nadab, te agradezco mucho tu tiempo, esclarecernos algunos temas muy importantes que van a ser en los próximos años para la Argentina.
No, gracias a ustedes.
Un gusto grande.
Lo que necesiten.
Muy bien, era Nadab Raxman, que es el responsable de Economía y Desarrollo de Proveedores de CAEM, la Cámara Argentina de Empresas Mineras.
Perfecto, la nota que nos traía entonces Ignacio Ortiz.